El informe especial en esta mañana, voy a tenerte invitada a la doctora Sheila Justiniano Rosario. Ella hace evaluaciones, psicoterapia, talleres, consultorías aquí en Mayagüez. Es psicóloga clínica. Así que le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Ah, muy bien, gracias a Dios. Feliz de la vida. Con mucho entusiasmo.
Yo también. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes en otro nuevo informe especial, así que yo espero que sea de provecho, ¿verdad? Y que puedan ustedes todos aprender algo.
¿Cómo no? El tema que usted nos va a traer en esta mañana es el manejo del estrés en el comienzo de clases.
Así mismo es. Vamos a estar hablando sobre el manejo del estrés porque yo sé que hay mucha gente que actualmente presenta mucho estrés aun cuando todavía no empezamos las clases, porque sabemos que la mayoría de los estudiantes comienzan el 16, pero ya sé que hay algunos estudiantes que comenzaron ya clases, o sea que estamos ahí, todos ahí en este proceso, que algunos comenzaron presencial, otros están virtual, todavía estamos en la incertidumbre, si algunos estudiantes están en la incertidumbre si van a empezar presencial, si van a continuar virtual, así que yo sé que todo esto puede provocar ansiedad y que ahora cuando empiecen las clases, ¿verdad?, podemos sentir estrés y que puede ser normal también, ¿verdad?, porque ante muchas situaciones, asignaciones, exámenes y todo eso, puede haber estrés, pero que todo esto también se exacerba cuando hay otras situaciones, como precisamente la incertidumbre, que si van a empezar clases virtuales o si van a ser presenciales. Y sabemos que toda esta situación del COVID, todo el mundo lo maneja de una forma distinta. Hay unos que son más cuidadosos, otros que tienden a ser más flexibles, y eso pues provoca, ¿verdad?, mucha incertidumbre, porque hay gente, ¿verdad?, que cree en las vacunas, hay otra gente que no, hay otros estudiantes que no están vacunados, otros que sí. Así que todo esto puede crear como que esa incertidumbre precisamente por las opiniones tan diferentes que sí, todos nosotros podemos tener.
Exacto.
Ante todo esto. Así que yo sé que todas estas circunstancias pueden crear temor, estrés, ante lo nuevo que va a ocurrir en el regreso a clases. Y yo quería hablarles un poquito sobre lo que es el estrés, porque para aprenderlo a manejar es bien importante saber qué es eso, ¿verdad? Qué es lo que nosotros sentimos. Así que el estrés es, ¿verdad?, algo que nosotros podemos sentir y que puede ser totalmente normal. De hecho, el estrés es necesario para tener un buen rendimiento en alguna situación que necesites enfrentar. Así que básicamente el estrés es una reacción del cuerpo ante los desafíos. Es fisiológico, ¿verdad? Nosotros lo podemos sentir en nuestro cuerpo. De la misma manera que nosotros podemos sentir un dolor de cabeza, y esto es fisiológico, también podemos sentir el estrés, ¿verdad? Por el aumento del cortisol, que es una hormona, puede haber adrenalina, todo esto, ¿verdad?, que de alguna manera provoca que el cuerpo se sienta en ese en alerta,
sí,
ante el peligro o no, ante la supervivencia o ante, ¿verdad?, un evento que necesitemos enfrentar, que puede ser difícil o que puede haber incertidumbre de cómo nosotros podemos manejar esto.
¿El estrés y la ansiedad es más o menos lo mismo?
No necesariamente, porque aunque sí se parece muchísimo, el estrés usualmente lo sentimos ante un evento del presente. La ansiedad usualmente lo sentimos ante un evento del futuro. La okay. ansiedad usualmente ocurre cuando nosotros sentimos más como una preocupación de algo que puede ocurrir en el futuro. El estrés es más bien cuando es algo que está ocurriendo ahora.
Okay.
Así que es bueno, ¿verdad?, identificarlo, aunque se parece muchísimo, ¿verdad? Así que una persona puede sentir estrés y ansiedad, pues que podemos sentir todo esto síntomas fisiológicos ante lo que está pasando ahora, pero también ante la incertidumbre de lo que va a pasar más adelante.
Sí.
Así que nosotros podemos sentir estrés, ¿verdad?, ante diferentes situaciones, Es normal, ¿verdad? Cuando un estudiante, por ejemplo, está en sus exámenes finales, que siente estrés. Como les estaba diciendo, el estrés nos ayuda a tener una mejor ejecución en un examen, en algo que tengamos que hacer. El asunto es cuando este estrés se sale de proporción. Así que el estrés agudo se identifica, ¿verdad? Como el estrés ocurre por un corto tiempo ante situaciones que son peligrosas, como por ejemplo la amenaza de un accidente, una discusión, o verdad, incluso cuando nosotros nos vamos a montar en una montaña rusa, que puede ser algo bien divertido y bien chévere, y podemos sentir estrés.
Sí, una montaña rusa, eso es extremo ya, ya ahí debe tener estrés, ansiedad y unas cuantas cosas más.
Sí, y ese es el estrés agudo, ¿verdad? Un estrés que nosotros sentimos ante un evento que ocurre ahí que puede ser bien peligroso para nosotros. Así que los músculos del cuerpo se tensan al producir diferentes hormonas. Y esto es algo bueno porque le ayuda al cuerpo a manejar esa situación que clasifica como peligrosa o que puede clasificar también como una situación nueva, ¿verdad? Al nosotros no conocer esta situación, ¿verdad? Algo totalmente nuevo, pues podemos sentir estrés. Eso puede ocurrir, por ejemplo, ante un nuevo trabajo, aunque, por ejemplo, los estudiantes cuando van a comenzar también la universidad, ¿verdad? Que es algo nuevo, y al sentirlo así como que hay incertidumbre de cómo será, porque no lo conocemos, pues sí, mucho estrés. El estrés crónico es el estrés que ocurre por más tiempo, como por ejemplo, si usted ha tenido estrés porque no tiene trabajo o en estos momentos por la situación, ¿verdad?, del COVID, o porque los niños van a tener clases online o presenciales, porque primero el año pasado era por las clases online, ahora que vamos a regresar presencial, o por lo menos se cree que va a regresar presencial, pues muchos papás tienen también estrés porque no quieren empezar a presenciar por el temor de que los niños se contagien. Así que este es el estrés que no es saludable porque puede provocar muchos problemas de salud, precisamente porque este estrés puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Es un estrés de momento como el que estaba hablando ahorita, que por ejemplo tenemos un accidente y sentimos este estrés o nos montamos en una montaña rusa y es algo momentáneo. El estrés crónico es más bien algo que pasan los días y todavía la persona siente ese estrés. Así que el problema es que el estrés crónico, las personas incluso se pueden acostumbrar y darse cuenta que lo tienen. Esto pasa muchísimo cuando, por ejemplo, la gente también está en un trabajo que es sumamente demandante, que sienten estrés todo el tiempo, pero que llega a un punto que se acostumbran a ese estrés y la persona pues ya lo siente como algo normal.
Oh, sí.
Sin embargo, esto le puede afectar muchísimo su salud. Y este es el asunto con el estrés, que puede ser positivo que lo sentimos por corto tiempo porque nos ayuda a protegernos y a tener una mejor ejecución, pero que si el estrés, ¿verdad?, lo tenemos por demasiado tiempo, pues eso puede tener un impacto a nuestra salud.
¿Cómo no? En cuanto al impacto en la salud, ¿en qué forma, doctora?
Sí, pues esto, ¿verdad?, puede provocar mala memoria, por ejemplo, y esto puede pasarle a los niños, ¿verdad?, en el regreso a clase. Puede haber dolores y achaques frecuentes, el dolor, especialmente dolores de cabeza, la falta de energía o concentración, cansancio, porque usualmente las personas que padecen de estrés crónico se les hace también difícil dormir, pueden estar o durmiendo, ¿verdad?, demasiado o durmiendo poco, puede haber malestar de estómago, pérdida de peso o aumento de peso, diarrea o estreñimiento, ¿verdad? Todo esto tiene un impacto, como les estaba diciendo, en el aspecto físico.
Yo sé también de personas que le afecta hasta en la piel.
Sí.
A las personas que padecen de dermatitis, de eczema, eso como que se exacerba también cuando se tiene un estrés así extremo.
Sí, La psoriasis, por
La
ejemplo.
psoriasis.
Sí, psoriasis, la fibromialgia, ¿verdad? Cuando la persona siente mucho dolor en el cuerpo. Diferentes aspectos, ¿verdad? Que pueden provocar diferentes aspectos de la salud física. También puede ser la gastritis. Una persona que padece de gastritis, padece de estrés, pues esto, ¿verdad?, puede provocar que la persona sienta aún más gastritis, ¿verdad? Que la
Sí.
gastritis se.
Se exacerbe, se pronuncie más.
Exactamente. Así que por eso es tan importante que nosotros aprendamos a reconocer estos síntomas y a decidir a manejarlos, ¿verdad? Porque claro está de que hay situaciones que nosotros no tenemos el control de manejarlo, porque sabemos que si las clases comienzan presencial o son virtuales, pues no lo podemos controlar o manejar por completo, ¿verdad? Si tu hijo va a una escuela pública, que sabemos que van a hacer las clases presenciales, pues sabemos, ¿verdad?, que eso es algo que usted va a tener que manejar dentro de la situación, ¿verdad? Que no es algo que está en completo control, que no está en completo control de esa situación. Así que, ¿qué podemos hacer para manejar el estrés? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues miren, es bien importante que tratemos de reconocer primeramente qué es aquello que nos produce estrés y ser consciente de eso. Aun cuando estemos hablando, ¿verdad?, de regreso a clases, es bien importante que aun de regreso a clases usted pueda reconocer claramente qué es aquello que le da estrés, que le produce estrés, porque a veces es muy difícil reconocerlo. Hay personas que lo pueden identificar fácil, pero otros no. Y también identifique qué le sucede a usted cuando está bajo estrés. Por ejemplo, muchas personas que padecen de estrés o que están sintiendo estrés lo pueden experimentar con mucho coraje. Por ejemplo, ¿verdad? Llegan a la casa, se irritan, empiezan a pelear con su esposa, con su esposo, con sus hijos, ¿verdad? Y esto no quiere decir, ¿verdad?, de que esté mal, porque usted le puede dar coraje. Pero a quien asustó es cuando constantemente se desliza ese coraje, ¿verdad?, o se maneja ese coraje gritándole o afectando a otras personas. Así que si usted, por ejemplo, reconoce, a mí me da estrés, ¿verdad?, el ir a la universidad, y especialmente ahora que estamos de regreso a clases, no quiero ir presencial, y eso a mí me da estrés, y cuando yo tengo estrés, reacciono con mucho coraje hacia otras personas, pues si ya yo sé eso, pues ok, me puede dar coraje, pero entonces ahora yo voy a tratar de manejarlo de una forma independiente y no tratando de pelear con otras personas,
Sí,
¿verdad? O
porque,
discutir con familiares.
sí, porque ahí le va a dar entonces más estrés, porque al ofender a la otra persona, al tratarla mal, después se va a poner a pensar en lo que hizo y entonces, ay caramba, ¿por qué yo hice esto? Y después buscando esa forma de poder contentar a la otra persona, pues entonces le puede dar más estrés todavía.
Sí, claro, seguramente va a dar más estrés porque sabemos que cuando una persona reacciona bajo coraje, lo que va a provocar es que la otra persona también reaccione bajo coraje porque quiera defenderse y lo que va a provocar es una situación, ya un conflicto que va a traer más tensión en el hogar.
Entonces eso puede venir con la violencia doméstica y entonces pues van a intervenir las autoridades y la cosa se puede complicar más.
Todo se complica, exactamente. Algo que quizás se pudo evitar desde un principio. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, de que en la familia nunca va a haber discusiones o nunca va a haber una situación conflictiva, porque sabemos que no hay familias perfectas, ¿verdad?, y que estas situaciones pueden pasar. Pero lo importante es que podamos reconocer que, mira, quizás hoy llegué a mi casa, reaccioné de una forma impulsiva, y le grité a alguien de mi familia, pues entonces, ¿cómo yo puedo enmendar eso, verdad? Y quizás hablar con los miembros de mi familia y dejarles saber, mira, cuando yo llego de la escuela, yo llego de trabajar, pues a mí me, yo tengo mucha irritabilidad, necesito un espacio, ¿verdad?
Okay.
Y entonces así se puede hablar y se puede manejar de una forma que sea apropiada. Vuelvo y digo, no está mal tu sentir coraje. Lo que no está bien es desquitarse con otras personas que no tienen culpa, ¿verdad?, de lo que a ti te está pasando. Así que es bien importante aprender a manejar las emociones de una forma independiente a la familia. También hay personas que cuando están bajo estrés tienden al consumo del alcohol. Así que si tú reconoces eso, pues también se te va a hacer más fácil manejarlo, ¿verdad? De que no está bien, porque si una persona con estrés va a, comienza con el consumo de alcohol, lo que puede provocar es, ¿verdad?, que esta persona ¿verdad?, utilice el alcohol como un escape. Y tampoco eso es apropiado, ¿verdad? Si es así, entonces pueden llegar a crear esta resistencia hacia el alcohol y cada vez va entonces a consumir más alcohol. También sucede comer en exceso o dejar de comer, y esto pasa muchísimo, que las personas bajo estrés comen de más y muchas veces comen cosas que no les hace bien, ¿verdad?, que no son nutritivas, o dejan de comer. Así que si tú reconoces eso también, es algo que tú puedes aprender a manejar. Y problemas para dormir o dormir de más. Así que todo esto es muy importante que usted lo pueda reconocer, cómo usted reacciona ante el estrés, para que entonces no solamente pueda manejarlo, ¿verdad?, sino también que pueda reconocer, okay, ya yo estoy llegando demasiado a mi casa enojado, posiblemente que tengo estrés, o estoy comiendo mucha porquería, ¿verdad?, como dicen por ahí,
junk food.
Pues eso posiblemente es que estoy teniendo demasiado estrés. ¿Qué puedo hacer para manejar ese estrés de manera que no me afecte mi salud? Que de hecho el estrés también se puede relacionar con la diabetes, ¿verdad? Y si una persona tiende a comer en exceso, cuando está bajo estrés, pues sabemos que van a subir los niveles de azúcar y eso todo le pueda afectar las emociones también. Perdóname, la parte física también.
Sí.
Así que entonces, ¿cómo yo puedo manejarlo, verdad? ¿Qué yo puedo hacer para manejar el estrés? Como les estaba diciendo, reconozca primero qué le produce estrés, para luego ver qué es lo que puede manejar y qué está fuera de su control. Hay cosas que realmente no podemos cambiar, pero sí puedes cambiar tu comportamiento ante ello. Por ejemplo, ante regreso a clases, pues te digo, tú no puedes controlar que las clases sean presenciales o virtuales. Hay padres que quieren que sean presenciales, y eso yo he tenido de ambos, y lo he visto en terapia. Hay padres que están bien contentos porque las clases van a ser presenciales, hay otros padres que están bien preocupados porque las clases van a ser presenciales. Hay otros padres que les gustaría que las clases sean virtuales, y hay otros pues que no les gustan las clases virtuales. Así que sabemos que no todo el mundo reacciona de la misma manera, así que hay cosas que, vuelvo y digo, no están en nuestro control. Pero entonces, ¿qué sí está en mi control? Por ejemplo, si mi hijo va a la escuela y la escuela es presencial y a mí me da mucho temor el COVID, pues orientar al niño sobre las medidas de seguridad, ¿verdad?, es algo bien importante que tú necesitas hacer con tu hijo. Parece básico, pero no todo el mundo lo hace, ¿verdad? El sentarte con el niño, mira, es bien importante que cada cierto tiempo tú te eches alcohol, que no te quiten las mascarillas, que te cuide, ¿verdad?, en este sentido, proveerle toallitas desinfectantes para que no se pupitre, etcétera, ¿verdad? Es una forma de cuidar a su hijo. Otra cosa es hablar con la maestra, con el maestro. ¿Cómo entonces ustedes van a manejar lo del COVID, verdad? Darle sugerencias también. Son formas de cuidarse, ¿verdad? tratar de manejar, sin tratar de ejercer control ante las circunstancias. Usted está pues cubriendo, ¿verdad?, lo que sí está en su control. En ese caso, usted tiene control de cuidar de su hijo, de proveerle a su hijo lo que va a ayudar a que su hijo esté bien y que no, ¿verdad?, que no tenga COVID, que no se le pegue el COVID. Pero claro está, no puede, ¿verdad?, manejar la situación de que las clases sean virtuales o que sean presenciales. Así que si usted se enfoca en lo que está en su control, eso también le va a ayudar a manejar la situación. Usted puede escribirlo. Yo recomiendo mucho que usted escriba, ¿verdad?, ¿Qué me preocupa? Y escriba lo que le preocupa, de qué está en mi control. Tal cosa. Pues entonces voy a enfocarme en eso. Voy a ocuparme en lo que está en mi control. Lo que está fuera de mi control, pues sabemos que hay que aprender a pues a soltarlo. Ya sé que puede ser difícil, pero es una parte bien importante de nuestra salud mental, reconocer que no todo está en nuestro control. Algo también importante es aprender a poner límites hasta aquello que nos produce mucho estrés. Si, por ejemplo, te produce estrés que tus hijos, ¿verdad?, compartan con otros niños y jueguen con otros niños, pues eso es algo, ¿verdad?, que usted puede enseñar a tu hijo a tener límites con respecto a eso, ¿verdad?, o tener límites en cuanto a las actividades que usted va a tener en el hogar y familiar. Poner límites también es cuando, por ejemplo, especialmente los universitarios que empiezan clases, es reconocer que no se pueden involucrar en todas las actividades que quisieran, ¿verdad?, y que no a todo le pueden decir que sí, porque sabemos que eso produce mucho estrés. Así que nosotros, es bien importante que nosotros aprendamos que todos debemos de cuidar, y que debemos de seguir, que no todo lo podemos hacer. Hay cositas que podemos hacer y otras cositas que no. Y que está bien cuando decimos no puedo a tal cosa. Siempre acuérdense del autocuidado, porque si usted no se cuida, difícilmente otra persona lo hará. Así que, difícilmente otra persona lo podrá hacer. Así que acuérdense de que aunque vamos ahora para el regreso a clases, siempre sacar ese tiempo para ver el descanso, ese tiempo para tratar de dormir bien, en cuanto a los niños, tratar de no estar estudiando hasta altas horas de la noche, recordar que ellos necesitan tiempo de ocio, que ellos necesitan tiempo para estudiar y que no está mal sacar una B, ¿verdad? Y en ocasiones una C, eso no está mal. Tenemos que también ser flexibles con nuestros niños y recordar, ¿verdad?, de que ellos no tienen que ser perfectos en todo. A veces como que se van a gloria el hecho de que un niño saque todas A, ¿verdad? Y a los papás les encanta cuando pueden decir, sí, mi hijo sacó todas A en el semestre.
Sí, exacto. Pero que sean exitosos en las escuelas, en todo lo que hagan. Se le exige demasiado.
Exactamente. Y a veces, ¿para cuenta de qué? Porque la realidad es que muchas veces los niños sí pueden sacar toda A, pero y su salud mental y el tiempo de ocio.
Así es.
Es importante.
No, y también cuando los quieren meter en muchos clubes, me imagino que ahora eso estará un poquito aguantado, ¿no? Pero también clases de baile, clases de música, clases de arte, que los tienen también en muchas cosas, los tienen ajorado.
Involucrados en diferentes
actividades.
Que lo que produce es que el niño sienta demasiado estrés, ¿verdad?, ante tanto compromiso, y la realidad es que eso no ayuda. Puede ser bueno que los niños sí se involucren en diferentes actividades, pero siempre piense cuándo puede ser ya demasiado. Y pregúntele al niño también, si el niño ya como que le cuesta mucho el estudiar, el dormir, si no tienen casi tiempo para compartir con ustedes, ¿verdad? Como familia, pues yo creo que es importante que considere todas las actividades que está haciendo y empezar a reducir. También es importante tratar de hacer ejercicio, ¿verdad? Es una parte bien importante en los niños, pero también ustedes como adultos, sacar tiempo para el ejercicio o para hacer algunas actividades que los relaje, que no todo lo que ustedes hagan con sus hijos sea estudiar, sino que puedan involucrarse en actividades que no estén relacionadas con los estudios. Trate también de tener una agenda, ¿verdad? Algo que no mucha gente lo hace. Pero muchas veces el tener una agenda y poder planificar cuándo voy a estudiar de esto, cuándo voy a estudiar de lo otro, cada asignación, cuándo la voy a hacer, que quizás esta no es prioridad ahora, quizás la puedo hacer mañana, ¿verdad? Y como que establecer un horario, porque eso ayuda muchísimo también, establecer un horario de estudio, que los niños ya sepan qué esperar. Pues eso también puede ayudar a que la familia pueda sentirse, ¿verdad?, como más en control de la situación. Yo recomiendo hacer ejercicios de relajación o respiración cuando se sienta mucho estrés o se sienta ansiedad. Hay muchos ejercicios de relajación en YouTube, que eso también les puede ayudar a manejar el estrés. Esa respiración que sea más bien desde el estómago, ¿verdad? Que respiremos de forma que inflemos nuestro estómago como si fuese un globito y hacerlo de forma lenta y profunda, lo que puede ayudar a nosotros manejar ese estrés.
Y eso funciona, ¿saben? Yo lo he utilizado mucho.
Sí, funciona muchísimo. Sí, a mí yo lo utilizo y enseño siempre a mis pacientes a hacerlo porque ayuda un montón.
Sí.
Y, ¿verdad? Por último, trate siempre de tener una alimentación que sea saludable y las horas sagradas de sueño. No permitir, ¿verdad?, que los niños estén hasta tan tarde estudiando o hasta, ¿verdad?, tan tarde que no puedan comer bien. Trate siempre de que ese tiempo de descanso y de comer saludable sea sagrado, ¿verdad?, para que los niños puedan sentirse mejor ante toda esta situación del COVID, el estrés, de regreso a clases. Así que estas son algunas recomendaciones para manejar el estrés, que yo espero que les haya ayudado en algo.
Que una persona que pues necesite más ayuda en cuanto al manejo del estrés, ahí está usted, doctora, la doctora Sheila Justiniano Rosario, y lo puede ayudar. ¿Dónde la podemos conseguir, doctora?
Sí, claro que sí. Me pueden llamar al 787-217-2414, 787-217-2414, o me pueden escribir por Instagram o por Facebook y me pueden conseguir como doctora Sheila Justiniano, psicóloga clínica, en las redes sociales.
También hace consultorías, evaluaciones, psicoterapia, talleres. Visita las escuelas también, ¿verdad? Si necesita dar alguna conferencia o algo.
Claro que sí, estoy dispuesta a ir a las escuelas, aunque sé que ahora las escuelas tienen sus psicólogos, pero si me llaman con mucho gusto, ¿verdad?, puedo llegar hasta allá o, ¿verdad?, hacer algún taller para su área de trabajo o, ¿verdad?, para lo que ustedes necesiten, me pueden llamar y entonces yo los oriento.
Ya lo saben, 217-2414. Doctora, que tenga un feliz domingo, al igual que todo nuestro público.
Muchísimas gracias, sí. Y espero que lo pasen bien, que tengan una feliz semana y un feliz regreso a clase.